Muy buenos días, amada iglesia. ¿Cómo están? Está muy rico el clima, ¿verdad? ¿Están contentos los team frío? Sí, sí, dicen por allá. Hay un versículo en Eclesiastés 5:5 que dice: mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿Lo habías escuchado alguna vez? Creo que todos hemos experimentado la felicidad de una promesa cumplida y también, tristemente, la decepción de una promesa no cumplida. Recuerdo, por ejemplo, una de mis hijas pequeñas, cuando salía con su abuelo al parque o a la plaza y de pronto algo la deslumbraba, un juguete, un helado, algo le llamaba la atención, y entonces, pues el abuelo, ¿verdad?, que es consentidor, le decía: mira, vamos a hacer un mandado, pero después de que regresemos, te compro ese helado o ese juguete. Te lo prometo, le decía. Consentidor el abuelo, ¿verdad? Y ahí iba el abuelo con la nieta y hacían los pendientes, los mandados. Y mientras más se tardaban, pues se impacientaba la nieta. Y cuando por fin terminaban, le decía: ahora sí, vamos a comprar ese helado, ese juguete, te lo prometí, le decía. Qué feliz se pone uno, ¿verdad?, cuando se cumplen las promesas. Pero pasa lo contrario cuando no se cumplen esas promesas. Alguien que te debe la renta y te dice: te prometo que la próxima semana te pago. Y llega ese tiempo acordado y no se cumple lo prometido. Qué decepción y qué frustración. O cuando le prometes algo a tus hijos, unos tenis, una computadora o algo que sabes que ellos desean, y de pronto ese negocio en el que confiabas no salió como esperabas, o hay un recorte en tu trabajo, en la empresa, y te despiden, o simplemente no te alcanzó el dinero, no te dieron las cuentas y tienes que romper la promesa. Cuánta impotencia, ¿verdad? Somos seres humanos que fallamos a nuestras promesas. Dice Eclesiastés: mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Pero Dios, amados hermanos, no sabe fallar. Y eso es fantástico. Él prometió un Redentor que nos salvaría y que salvaría a su pueblo Israel de sus pecados. Y le dijo en el libro de Isaías: el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Esa promesa, amados, se cumplió en la Navidad. Cristo Jesús nació, y el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz, la luz de Jesús. Este mes, en nuestra serie de sermones Testigos de la Navidad, estamos explorando el testimonio de algunos personajes que vivieron los hechos históricos de ese tiempo. Y por medio de estos importantes testigos podemos conocer el cumplimiento de las promesas de Dios, amado. Y en particular de la llegada al mundo del Hijo de Dios. Así que al acercarnos al testimonio que escribió Lucas acerca de la Navidad, sin duda uno de los personajes que no puede pasar por alto es María, la madre de nuestro Señor Jesús. ¿Qué mejor testigo, verdad, de un nacimiento que su propia madre? Y su testimonio, por supuesto, es sumamente importante y sin igual. Porque María fue testigo del cumplimiento de la promesa redentora de Dios. Y la Navidad son las buenas noticias de gran gozo para nosotros. Por eso, hoy queremos decir esto: la Navidad testifica el amor redentor de Dios. La Navidad testifica el amor redentor de Dios para ti y para mí. Lucas recabó e investigó con esmero la información de aquellos testigos que luego transmitieron estas buenas noticias del Evangelio a otros. Y por supuesto, El testimonio de María es fundamental. Por eso quiero que abras tu Biblia allá en Lucas 1 y estaremos explorando lo que dice su palabra, que ya leímos este pasaje de Lucas 1, y encontraremos que por medio del testimonio de María entenderemos un poco más acerca de la Navidad. Y lo primero que nos dice este testimonio es que la Navidad se trata del favor de Dios para con los hombres. La Navidad se trata del favor de Dios para con los hombres. Déjame por favor leerte nuevamente Lucas 1 desde el versículo 26 hasta el 31. Dice así: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada ¿cómo? Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó y sus palabras, y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado, ¿qué? Gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Dentro de los testigos de la Navidad sobresale el testimonio de María, la madre de nuestro Señor, por obvias razones, amados. Ella tuvo el privilegio de ser la portadora del santo ser en su vientre y ver por primera vez encarnado al Hijo de Dios. ¡Qué hermoso privilegio! Su testimonio fue fundamental para entender la Navidad, y por medio de ella sabemos cómo fue la primera venida del Hijo de Dios. Y el texto dice que, al igual que Zacarías, que vimos la semana pasada, María fue visitada por el ángel Gabriel, y el mensaje que recibió fue más que sorprendente. Le dijo: ha sido elegida para ser la madre del Hijo de Dios. Y la razón por la que ha sido elegida para tal privilegio no es otra más que la gracia de Dios. Eso es lo que le dice el ángel. Así lo dice el texto. El ángel Gabriel entró saludándole y le dijo: salve, muy favorecida. Una traducción más correcta es: regocíjate, llena eres de gracia. Y como era de esperarse, María se sorprendió, se turbó por el saludo, como cualquiera de nosotros hubiera pasado ante la aparición de un ángel, ¿verdad? Pero inmediatamente fue afirmada por Gabriel, quien le dijo: no temas, no temas, María. Y luego le repitió: porque has hallado gracia delante de Dios. El mensaje para María era: Dios te ha elegido para una tarea especial, y ha sido elegida por gracia, por gracia. Y el contexto, amado, lo afirma de manera sobresaliente. Mira, pon atención por favor a lo que te voy a decir. Habían pasado 400 años en donde los profetas cayeron en un silencio total, y la promesa de Génesis para el pueblo de Israel, de que vendría una simiente que aplastaría a la cabeza de la serpiente, parecía olvidada. ¿Te imaginas? 400 años de silencio, y desde que el Génesis se escribió. Y aunado a esto, la pequeña nación de Israel había sufrido bajo el dominio de grandes potencias, tales como Grecia, y ahora estaban bajo el dominio de Roma. O sea, la promesa del Mesías estaba más lejos que nunca. Israel era una nación en ese momento sin revelación, sin esperanza y en oscuridad. Y luego el ángel visita una pequeña ciudad de Galilea que, ¿cómo se llamaba, dijimos? Nazaret. Nazaret. Esta ciudad en la vida había sobresalido. ¿Sabes? Nunca se menciona a Nazaret en el Antiguo Testamento. ¿Sabías eso? Es la primera vez que cronológicamente se menciona la ciudad de Nazaret. Ni siquiera en los libros apócrifos se menciona Nazaret. El ángel se había equivocado. Oye, ¿no será que mejor tenía que haber ido a Jerusalén, a la ciudad del gran rey? ¿Qué hace en Nazaret? ¿Qué hace el ángel en una ciudad perdida por ahí sin importancia? Incluso Natanael, el discípulo de Cristo, cuando le hablaron de Jesús y le dijeron que Jesús venía de Nazaret, ¿recuerdan lo que dijo? Él dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Bueno, este era Nazaret. Y por último, este ángel viene a María, una jovencita que era sencilla, desapercibida, sin renombre y estaba desposada con José, de oficio carpintero, que sabemos que eran pobres por la ofrenda de tórtolas que dieron cuando fueron a circuncidar y presentar a Jesús en el templo. Se lo dice allá Lucas 2:24. En resumen, hermanos, viene este ángel a una nación desolada, a una ciudad ignorada y a una jovencita en quien no había nada especial por la cual debiera ser elegida. ¿Por qué hace Dios esto, amados? ¿Qué nos quiere enseñar? En realidad, sabes, no debería de extrañarnos todo esto. Dios siempre ha mostrado en toda la historia de la redención que Él no ve lo que el hombre ve. No, amado. Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Y Él tiene gracia de quien Él quiere tener gracia. Así que Dios escogió a María por gracia y fue llena de la gracia de Dios. Y sabes, es nuestra misma situación. Nosotros, juntamente con ella, somos agraciados. La gran noticia de la Navidad es que la gracia, el favor de Dios ha venido a la humanidad. Ha venido en un pequeño niño para beneficio de todos los hombres. Y Dios eligió un pueblo que era el más insignificante de todos, una pequeña ciudad llamada Nazaret, y a una joven virgen para enseñarnos que Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a lo sabio, que Él ha elegido lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte, que Él ha elegido lo vil y lo menospreciado del mundo para que nadie se jacte en su presencia y digamos, el Señor me escogió porque yo soy el mejor predicador. No, no eres nadie. Solamente eres un agraciado de Dios. Para que podamos reconocer que es solo su gracia y su favor lo que nos ha salvado. No es nuestra fuerza, amados hermanos. No es nuestra sabiduría, no son nuestras obras, no es nuestro talento. Es su gran misericordia, su gracia inmerecida la que nos hizo ver la luz. Y fíjate lo que María recibió. Dice el texto que María recibió la gracia de Dios, la presencia de Dios y la bendición de Dios. El ángel le dijo, eres muy favorecida, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres. Y es lo mismo que tú y yo hemos recibido. Si has venido a Cristo, también eres muy favorecido. Eres bendito y el Señor está contigo. Esta verdad, amado, es la que debes abrazar como cristiano. Esta verdad es la que nos ayuda ante lo que vemos a nuestro alrededor. Mira, quizá tus circunstancias son de temor. Quizás tus circunstancias son de pobreza, como María, de enfermedad o de sufrimiento. Pero dice su palabra que si estás en Cristo, el Señor es contigo. Y esa circunstancia difícil por la que pasas, aunque no parezca, es una circunstancia de gracia y de bendición. Increíble. ¿Por qué? Porque dice su palabra que todo ayuda para bien a los que aman a Dios. Por eso, amado, abraza la verdad del Evangelio. Los que están en Cristo nada los puede separar de su amor. En Cristo eres amado, aceptado y bendecido. Y como María, no temas, no temas a las circunstancias que te rodean, porque has hallado gracia delante de Dios. Amén. Por eso decimos que la Navidad testifica el amor redentor de Dios. Pero en segundo lugar, el testimonio de María también nos enseña que la Navidad se trata del reino de Dios entre los hombres. Escucha lo que dice el versículo 32 y 33. Sigue hablando el ángel y le dice a María: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob. ¿Cuánto tiempo? Para siempre, y su reino no tendrá fin. La noticia que recibió María era el anuncio del favor de Dios para con ella. Pero además anuncia que el reino de Dios ha llegado entre los hombres. Y si algo adolecía la casa de Jacob, de Israel, era no tener un rey. Todos los que vinieron después de David y Salomón no tuvieron ni la mitad de la grandeza de estos. Y ahora la nación estaba bajo el imperio romano y muy lejos de la esplendorosa era davídica. Pero Dios, amado, como dijimos, no había olvidado su promesa. Él levantaría al Mesías, que reinaría sobre el trono de David, y este reino, dice el texto, no tendría fin. Y ahora había llegado el cumplimiento de esta promesa. Pero, ¿qué distingue, es la pregunta, qué distingue a Jesús de todos los demás reyes que han existido? Bueno, aquí en el texto, el ángel Gabriel nos ayuda. El ángel Gabriel le dice a María: él será grande porque él es Hijo del Altísimo. ¿Qué nos está diciendo esto? Que Jesús es de la misma naturaleza que el Padre Celestial. Lo que está diciendo, o lo que está realzando, es su naturaleza divina. Jesús es Dios. Y al mismo tiempo dice: él es descendiente del rey David. Es decir, de naturaleza humana. Jesús, amado, es un rey único. Él es completamente Dios y completamente hombre. Ningún otro rey es como él. Pero pongamos atención a lo que sigue diciendo el ángel. Él dice: él reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Este anuncio es sorprendente. No sé si a ti te emociona, pero a mí me emociona mucho. Mira, está diciendo el ángel: un rey donde no tendrá fin su reino. ¿Puedes imaginarte esto? Y aquí vamos a entrar al asunto del reino de Dios, que es muy importante. Porque nosotros no estamos familiarizados con esta situación de estar bajo la autoridad de un reinado. Lo que conocemos es la democracia, en donde el pueblo elige a sus gobernantes, el pueblo elige al presidente. Y en el gobierno de este presidente, pues es un gobierno limitado. ¿Cuántos años gobierna nuestro presidente? 6 años, ¿verdad? Además, este presidente tiene que rendir cuentas ¿a quién? Al pueblo, al pueblo. Lo que quiere decir es que en la democracia el poder es muy limitado, amado. Nuestro presidente, en realidad, o nuestra presidente, tiene un poder muy limitado. Pero en un reinado todo es diferente. Un rey es soberano, soberano. Y las cuentas las dan sus súbditos. En el reinado, al rey se le obedece. Y cuando él conquista territorio, ¿sabes lo que pasa? Él elige a sus súbditos y no ellos al rey. No, no, no. Por eso esa idea de que andan diciendo por ahí de que acepta a Jesús, déjalo que sea tu rey, déjalo entrar a tu corazón, no es una idea correcta. Más bien es decirle: Señor, ten misericordia de mí, oh rey, y acéptame como tu siervo, te lo ruego. Ese es un rey, A nosotros no nos gusta la idea de elegir quién nos, a nosotros, perdón, nos gusta más la idea de elegir quién nos gobierna, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque por lo menos eso nos hace sentir que tenemos poder. Pero amados hermanos, seamos sinceros. Ese poder de elegir a nuestros gobernantes es solo una ilusión de poder. Es la verdad. En realidad nuestro poder es minúsculo. No podemos tener el control de todo como quisiéramos. Esa es la realidad. No así el rey, el verdadero rey. Él tiene todo poder, él tiene todo dominio y no hay enemigo que le pueda hacer frente. Y yo te pregunto, ¿a quién no le gustaría vivir en un reinado así? Hermanos, hacia allá es donde nos dirigimos. Hacia la consumación del reino de Dios. Un reino de justicia, paz y, oye esto, prosperidad. Un reino de prosperidad. No un gobierno que no puede ni tapar los baches de las calles, amados. No, no, no. No, hermanos. Este reino habrá calles de oro en la ciudad. ¿Sí? Un reino donde no tiene recursos limitados, porque el rey de este reino es todopoderoso, es omnipotente, omnisciente, omnipresente, y su territorio es todo el cosmos. Él ha derrotado todos sus enemigos y vendrá de nuevo a reinar con prosperidad y gloria. Este es el anuncio de la Navidad. La Navidad anuncia un rey que reinará para siempre, donde su reino no tendrá fin. Este rey no es como los gobernantes del mundo. Este es un verdadero rey que tiene el control de su reino y en su reino se hace su voluntad. Así es este rey. La buena noticia del Evangelio es que este rey es benévolo. Oh, amado, cuánto anhelamos un rey así. No es un rey tirano que se deleita en la injusticia. Dice la palabra de Dios que Él es grande en misericordia. Y aunque tú y yo no merecemos estar en ese reino, porque nos hemos rebelado en contra de este rey, Él ha venido a nosotros. ¿Sabes cómo ha venido? No con espada, sino con paz, perdón y salvación. Así que por donde lo veas, si lo pones en una balanza, ¿qué te conviene más? ¿Seguir tu pequeño reino, viviendo bajo tus propias reglas y siguiendo los placeres de este mundo y los estándares de este mundo, o vivir para el reino de Dios? Valóralo. La gran noticia de la Navidad es que ha venido su reino entre nosotros, su reino de justicia, de paz, de amor, de esperanza, de fe y de gozo. Si bien falta la consumación de este reino, los cristianos ya podemos gozar de sus bendiciones. Podemos tener paz en medio de la aflicción. Podemos tener contentamiento en medio de la escasez, de la pobreza. Podemos tener seguridad de que aún en medio de la muerte, sabemos que esta no nos puede separar de su reino, amado. Entonces, desde hoy, comencemos a vivir como ciudadanos del reino de Dios, sirviendo al rey, amando al prójimo, llevando el mensaje del reino a otros. Gózate, gózate, hermano, y alégrate, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Por eso decimos, la Navidad testifica el amor redentor de Dios. Pero en último lugar, el testimonio de María también nos enseña que la Navidad se trata de fe en el Hijo de Dios. Escucha cómo termina nuestro pasaje. Versículo 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, escucha las palabras de María, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En tercer lugar, por medio del testimonio de María, entendemos que la Navidad se trata de fe en el Hijo de Dios. En comparación a la visita del ángel Gabriel con Zacarías, María, la madre de nuestro Señor, mostró fe al mensaje del Evangelio. La noticia de que le fue dada fue más que sorprendente. Ella había sido elegida para ser madre del Hijo de Dios, y esta sola noticia ya era grande de asimilar. Así que María, dice el texto, motivada por el asombro y no por la duda ni la incredulidad, como fue el caso de Zacarías, preguntó, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, era virgen. Y la respuesta es todavía más sorprendente. El ángel le dice, la concepción será de una forma milagrosa. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y a través de medios sobrenaturales quedarás embarazada. Esta es la doctrina de la encarnación de Cristo, la cual es un misterio enorme, porque rompe, amados, con lo natural, con lo ordinario. Si hay algo que es natural y ordinario entre nosotros, es un embarazo. Sabemos cómo se produce y cómo se gesta. Pero aquí está hablando de algo totalmente diferente. Pero así tenía que ser, porque Jesús no es un hombre ordinario. Él es Dios y al mismo tiempo hombre, pero sin pecado. Él no heredó el pecado original como nosotros. En cambio, hubo una concepción milagrosa por el poder del Espíritu Santo. Y esa fue la respuesta del ángel. Estimadas hermanas, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué harías si un ángel viniera y te diera una noticia así? ¿Qué harías? ¿Sabes? La verdad es que lo más común sería dudar y ser incrédulo, ¿o no? Pero la respuesta de María fue una respuesta de fe sorprendente. Ella creyó el mensaje y su respuesta fue extraordinaria. He aquí la sierva del Señor, dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. No sé cuántos de los que están aquí son padres y recordamos cuál fue la reacción ante la noticia de que serías papá o mamá. Esta es una gran noticia no solo para los padres, sino para toda la familia, ¿sí o no? Hay alegría para los abuelos, para los hermanos, para los tíos, para todos en la familia. Pero cuando el bebé viene sin ser esperado, cuando la pareja de novios sale con su domingo 7, como se dice comúnmente, en un embarazo no planeado, entonces toda la familia queda en una posición vergonzosa. Aunque en la actualidad, tristemente para la sociedad, esto ya no es visto como un escándalo ni como una vergüenza y mucho menos como un pecado, la ley de Dios sí lo penaliza, amados. Mientras que la noticia de un bebé inesperado en la familia de Zacarías fue de gran gozo porque Dios había quitado la esterilidad de Elizabeth, para José no fue una gran noticia. ¿O cómo ves? María, aunque no tuvo relaciones sexuales fuera del matrimonio, se le halló que había concebido y ahora esperaba un bebé. ¿Qué crees que pensó José, su prometido, cuando se enteró de esto? ¿Qué crees que pensó? Seguramente dijo, esta mujer me engañó. Esta mujer me deshonró y se metió con otro. ¿Puedes ver ahora con más claridad la respuesta de María? Lo que está diciendo María no es cualquier cosa, amados. Ella realmente tuvo fe en Cristo, en el mensaje del Evangelio, del ángel. Ella sabía muy bien lo que implicaba estar embarazada, desposada con José. Ella estaba dispuesta a pasar por el sufrimiento y el escarnio de la gente. y estaba dispuesta a pasar por el justo repudio de José según la ley de Moisés. E incluso, ¿sabes a qué estaba dispuesta? María estaba dispuesta a morir apedreada, porque así dice Deuteronomio que tenía que pasar con ella, según la ley de Moisés. Porque la fe verdadera, amados, nos lleva a la obediencia, no importando el costo de esta. He aquí la sierva del Señor. De eso se trata la fe en Dios, de ponerse al servicio de Dios, de dejarlo todo, entre comillas, por seguirlo a Él. Y esto, no todos acuden a este llamado. No todos creen en el Hijo encarnado de Dios, mas a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esta fe nos lleva a un servicio al Señor, no bajo nuestras condiciones, sino conforme a lo que manda la palabra del Rey. ¿Qué dijo María? Hágase conmigo conforme a lo que yo quiero. No, ¿verdad? Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y es el llamado que también tenemos nosotros: hacer su voluntad, no mi voluntad. Esto significa salir de nuestra zona de confort, compartir el evangelio, hacer discípulos, ponerse bajo sujeción como lo hizo María. María entendió el costo y lo asumió, porque sabía que Dios manda, que Él es el Rey y ella era su sierva. Y esto no era un pesar en su corazón. ¿Sabes por qué? Te lo voy a repetir. Porque el ángel le dijo: tienes, María, tienes su gracia inmerecida. El Señor es contigo, tienes su presencia y eres bendita. El reino de Dios ha llegado y tú has sido convidada a ese reino. María, nada hay imposible para Dios. ¿Cómo no responder en adoración, fe y obediencia ante tal afirmación, amado? Todo lo soporto por amor a Cristo, al que ha dado todo por mí y me ha llamado a refugiarme a la sombra de sus alas. Este es el mensaje de la Navidad. Dios envió a su Hijo unigénito, el cual fue concebido por la obra y gracia del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Vivió, fue crucificado y murió por nuestros pecados, pero resucitó al tercer día y ascendió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá al mundo para juzgar a vivos y muertos. Y su reino, como dijo Gabriel, no tendrá fin. Maravilloso. La pregunta es: ¿crees en este Jesucristo? Si es así, entonces dile a Dios: he aquí el siervo o la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Gracias a Dios por la Navidad, que testifica el amor redentor de Dios. Por eso yo responderé en fe y obediencia para su gloria. Amén, hermano. Vamos a orar, por favor.